Dzisiaj równa jest gewesen, schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia. Como siempre, con Ángel Luis Encina Moral. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buenas tardes de nuevo, Jorge. Bien, gracias. ¿Cómo estás?
Muy bien, y dispuestos a escuchar sobre un personaje que confieso que yo tampoco lo conocía, este Zinoviev. Es un personaje ligado a la Revolución Rusa y a Lenin, ¿no?
Sí. Zinoviev es una de las grandes figuras, no solamente de la Revolución de Octubre, sino también quizás la figura más conocida a nivel internacional después de Lenin, dado que desde 1919 a 1926 fue el secretario del Comité Ejecutivo de la Comintern o Internacional Comunista.
Eso es como ser alguien importante, ¿no?
Exacto. Eso es decir, en estos momentos él era la imagen de la Rusia soviética en el movimiento obrero internacional de la época. Zinoviev nació en Ucrania el 11 de septiembre de 1883 en la ciudad de Yelizavetgrad, en el seno de la familia de un judío ucraniano que era además dueño de una de las principales industrias lácteas, no solamente de Ucrania, sino de todo el Imperio Ruso. Por eso Zinoviev tuvo la suerte de también tener una formación muy sólida, supervisada por Aarón, su padre, directamente, que fue su maestro y fue imbuido también en la cultura yidis. Él no asistió también a ningún heder, sino que recibió una formación fundamental casera. Desde muy temprana edad ingresó también a los 18 años en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, a los 3 años de la creación de esta formación política. Él se dedicó, tras su ingreso en el partido, a organizar huelgas de obreros y manifestaciones en la región de Novorrasia, que es la región ahora donde está todo el lío de la frontera entre Ucrania y Rusia, para que nuestros lectores tengan claro más o menos, por lo que hayan visto por televisión, del actual conflicto, de dónde estamos. Al ser perseguido por la policía, se marcha a Berlín, luego a París, luego a Berna, en 1902, y en esta ciudad conoce a la figura que le marcaría toda su carrera política, que es Lenin, el cual demuestra tal confianza en la figura de este joven Zinoviev que lo nombra su representante permanente ante todas las organizaciones socialistas de la Segunda Internacional, con lo cual evidentemente la proyección suya, que luego alcanzaría años después, ya comienza en este momento. Zinoviev es un hombre que en 1903 apoya las tesis de Lenin en el segundo congreso, se acerca a los bolcheviques y un año después vuelve a Rusia, de donde se tiene que ir por una enfermedad cardíaca, y al regresar a Berna, ingresa en la Facultad de Química, donde estudia un año y pico escasamente porque estalla la primera revolución rusa de 1905-1907 y evidentemente Lenin lo llama y lo manda para allá a que trabaje en Ucrania y además también para que empiece a organizar la estructura del partido en San Petersburgo, donde le encarga de dirigir el comité urbano del partido. Se marcha de San Petersburgo a Londres al quinto congreso del partido, obteniendo más votos después que Lenin de ninguno de los otros dirigentes socialistas rusos. Lenin le encarga que dirija las dos publicaciones más importantes del partido, el Socialdemócrata y la revista Adelante, que se convierten en estos momentos en los momentos fundamentales para dirigir toda la lucha ideológica contra el menchevismo en los años también en que tras la revolución la represión de la policía zarista encabezada por el gobierno de Stalin es tremenda. Fue arrestado y de allí se escapa a los tres meses y junto con Lenin se traslada en 1908 a la zona de la antigua Galicia polaca que había quedado en manos de Austria tras el tercer reparto de Polonia entre Cataluña, entre Rusia, Austria y Prusia a finales del siglo XVIII. Allí Zinóviev acompañará a Lenin en toda su trayectoria y curiosamente regresará con él a Rusia el 3 de abril de 1917 en el célebre tren blindado y custodiado por la policía alemana que sale desde Zúrich hasta la estación de Finlandia de San Petersburgo, donde Lenin proclama las tesis de abril. A la vuelta de Rusia, Zinóviev se encuentra con que a partir de julio del 17 es perseguido por el gobierno provisional tras las manifestaciones del 3 y 4 de julio, el partido bolchevique en la clandestinidad, todo el mundo corriendo, y él se va con Lenin a una cabaña, no lejos de la ciudad de San Petersburgo, donde están los dos escondidos antes de que Lenin parta a Finlandia. Zinóviev también, cuando tienen lugar las elecciones a la Asamblea Constituyente Rusa, en el 17, ocupa el segundo lugar de la lista bolchevique a nivel electoral y es también elegido diputado de este organismo. Sin embargo, cuando llega el momento de ver qué hay que hacer con el gobierno provisional en la célebre reunión del 10 de octubre, donde el Comité Central decide por mayoría lanzar la insurrección armada para el día 25 de octubre, 7 de noviembre, Zinóviev y Kamenev no solamente se oponen a derribar al gobierno provisional por considerarlo una cosa que era inmediata, sino que ambos, ni cortos ni perezosos, a los dos días de la reunión, cogen y publican un artículo en La Vida Nueva, el periódico de los mencheviques, diciendo nada más y nada menos que el Comité Central del Partido Bolchevique se está preparando para tomar el poder por la vía insurreccional. Lenin ya explota, los llama traidores y evidentemente toma una actitud bastante crítica hacia la figura de Zinóviev. No obstante, a Zinóviev le va a ayudar una cosa curiosa, que es una proclama de un Consejo Central de Sindicatos de Ferroviarios Rusos que piden un gobierno de izquierdas, pero sin ninguno de los dirigentes que han hecho la revolución. A lo cual, evidentemente, Zinóviev se opone y, curiosamente, Lenin no solamente le reincorpora al partido, sino que le nombra presidente del Soviet de Petrogrado, es decir, la organización administrativa más importante hasta este momento del Estado soviético después del Consejo de Comisarios del Pueblo. Zinóviev tuvo muchos problemas con Lenin de tipo ideológico, sobre todo a partir del momento en que, cuando mata a Nauritsky, también judío, el jefe de la policía política soviética, la Bécheka, en el año 18, pues él se opone a la política del terror rojo de Lenin frente a los blancos y se opone también a trasladar la capital de Petrogrado, a Moscú. Zinóviev vuelve a tener lo que podríamos denominar el beneplácito del partido, porque jugó un papel fundamental en la defensa de Petrogrado, junto con Trotsky, porque entre ambos detuvieron a los ejércitos de Judenich. A partir de este momento, Zinóviev no solamente se congratula con Lenin, sino que frente a Trotsky apoya la postura de Lenin para firmar la célebre paz de Brest-Litovsk en el año 18, por la cual la República Federativa Soviética Socialista de Rusia no solamente se libraría de la guerra y de las posibles amenazas de un modo provisional, sino que además recibiría el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS la friolera de 50 millones de marcos oro del propio gobierno alemán por facilitarle a este la posibilidad de cerrar el frente oriental y trasladar todas las tropas al frente occidental, haciendo que la guerra pues durara hasta final del año 18. El año 1919 nos encontramos a un Zinóviev miembro del Comité Central y, sobre todo, como hemos dicho antes, a Zinóviev como la encarnación de la ideología del Movimiento Comunista Internacional, con la fundación en ese mismo año de la Internacional Comunista, al frente de la cual estaría él hasta 1926 y que existiría hasta 1943. Es decir, en estos momentos las dos caras del régimen soviético en el exterior, aparte de la de Lenin, sería nuestro ya conocido Lossovsky como jefe de la Internacional Sindical Roja y Zinóviev, que en estos momentos pues prácticamente se está enfrentando a toda la coyuntura internacional, que en estos momentos, siguiendo el ejemplo de la Rusia soviética, tenemos la revolución húngara con Béla Kun, la revolución alemana con Rosa Luxemburgo y Liebknecht, y paralelamente también el comienzo del ascenso de los fascismos en Europa bajo la mano de Benito Mussolini, que ya se está preparando con el recién fundado Partido Fascista para lanzarse en la marcha sobre Roma. Él también fue un gran teórico, publicó muchísimo y, curiosamente, tuvo un papel muy interesante que tampoco es muy conocido y se ha intentado incluso tapar, yo me atrevería a decir, por parte de la izquierda no estalinista, en el sentido de que cuando Lenin está retirado, Leninsky Gorki, es nada más y nada menos Zinóviev el que le convence a Kamenev para que Stalin sea elegido nada más y nada menos que en ese año de 1922 secretario general del partido, cuando hasta el momento solamente había sido secretario de organización. Curiosamente, a partir del 12 Congreso del partido, Zinóviev empieza una alianza con Stalin frente a Trotsky por una cuestión importante, fundamentalmente, el tema del tipo de socialismo que se va a querer, es decir, extender la revolución permanente, por un lado, como decía Trotsky, a nivel internacional, o consolidar el socialismo en un solo país. Y además, también ventilar en el seno del Comité Central y del recién creado Politburó, del que también forma parte Zinóviev, el tema de la vuelta a la fabricación y distribución de vodka y alcoholes para su consumo por el Estado soviético, algo que había estado prohibido por Lenin desde el año 17, porque había sido lo que habían hecho los ministros de Hacienda del zar desde 1897 hasta 1917, para pagar la deuda externa. Zinóviev sale reforzado de la lucha frente a Trotsky, pero en el 15 Congreso del partido, el Congreso que va a decidir todo el tema de la industrialización del país, Zinóviev, Kamenev, la delegación de Leningrado y otro grupo se va a oponer como oposición a la política de Stalin, Molotov, Rykov y Bujarin. En este momento, Zinóviev es retirado de la dirección del partido y de la internacional y desterrado, por si fuera poco. ¿Por qué? Por sus connivencias fácticas con Trotsky, el cual también es desterrado a Almaty y luego posteriormente, como ya habíamos visto, desterrado a Turquía. Curiosamente, Stalin readmite otra vez a Zinóviev en el partido en el año 28 y le nombra rector de la tercera universidad del país, que es la Universidad de Kazán. Y allí Zinóviev se dedica a la literatura y a la publicística. En 1932, en octubre, fue expulsado del partido por no haber advertido la existencia de la llamada Unión de Marxistas Leninistas, un círculo que se oponía a Stalin, pero curiosamente, a pesar de ser expulsado y desterrado a Kustanay en Siberia por un tribunal de la Policía Política Soviética Nueva, la OGPU, pues le vuelven a restablecer en el partido en 1933. Un pequeño detalle: durante el destierro en Kustanay, Zinóviev traduce al ruso una de las obras que tendrían más influencia en la Europa de la época, nada más y nada menos que el Mein Kampf de Adolfo Hitler, qué paradojas tiene la vida, ¿no?
No.
Sin embargo, al año siguiente lo nombran jefe de la agencia de consumo de la URSS y al mismo tiempo redactor del diario Bolchevique. 2 años después fue condenado a muerte por el caso del Centro Unificado Antisoviético Trotskista Sinovietista. Es decir, en otras palabras, por encabezar lo que podríamos decir en Rusia la oposición política a la figura de Stalin. Fue fusilado en Moscú el 26 de agosto de 1936 en el edificio del Colegio Militar del Tribunal Supremo de la URSS y solamente fue rehabilitado por esta institución el 13 de julio de 1988. Zinóviev también fue, y ya para terminar, una de las grandes figuras de esta revolución junto con Lenin, Trotsky y Stalin.
Bueno, con esta semblanza de este personaje tan importante y desconocido, por lo menos tengo que confesarlo para mí, Zinóviev, pues nos despedimos hasta dentro de 2 semanas para seguir hablando de personajes que habitaron en esta zona que hemos dado en llamar Irishlandia. Muchas gracias, Ángel Luis Encinas Moral.
Dios mediante, gracias a ti y a los oyentes, ha sido un placer.